Así que podemos gritar ¡aleluya! Podemos gritar y saltar y brincar y alabarlo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! ¡Hemos sido redimidos! ¡Hemos nacido de nuevo!
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.
En este día saludamos al hermano Sterling, que hacía tiempo que no estaba con nosotros. Es un gusto volverle a ver, hermano.
Pues gracias de nuevo por la invitación.
Ahora entonces podemos ir al mensaje de hoy.
Ahora venimos a un punto muy, pero muy crucial del resultado de la muerte del Señor. En el mensaje anterior vimos que el Señor acabó su obra cuando Él murió. Y si leen los escritos, podrán ver que en todo estaba la providencia del Señor para regir sobre toda situación en lo referente a la muerte del Señor. Hay una indicación muy fuerte en las Escrituras que el Señor Jesús no fue puesto a muerte por las manos humanas, sino que murió por sí mismo. Sí, Él fue crucificado, pero Él murió por sí solo. Esto es el cumplimiento de su palabra en el capítulo 10, en que dijo que pondrá su vida por sí mismo. Aparentemente, Él fue matado, pero en realidad, en el Evangelio de Juan, Él murió por sí mismo. Él puso su vida del alma. Él puso su vida psicológica. Él murió. En cierto sentido, Él no fue matado. Él murió por sí mismo. Los otros dos criminales fueron matados, pero no el Señor Jesús. Él dio su vida psicológica por nuestra redención, pero lo hizo por sí mismo. Así que, cuando los soldados vinieron, Él ya estaba muerto y no había necesidad de romperle las piernas. Y este fue un acto de la providencia de Dios para cumplir la profecía que decía que ninguno de sus huesos sería quebrado. El hueso que no fue roto representa la vida divina que es irrompible, a fin de producir la iglesia. Esto es lo que representa la costilla de Adán, que fue la que produjo Eva. Aún en el Cordero Pascual, ningún hueso del Cordero debería ser roto. Dios no permitió que su pueblo rompiese ningún hueso del Cordero Pascual. Esto también es una profecía que fue cumplida. Entonces, los soldados, todavía aún preocupados por la muerte genuina de Jesús, hicieron algo que a ellos se les ocurrió. Y esto fue que atravesaron su costado. Y alabado sea el Señor que esto fue algo de la providencia de Dios para cumplir la profecía del Antiguo Testamento. ¿Ven este punto? El Señor, cuando fue atravesado con la lanza, su costado fue abierto y dos sustancias fluyeron, salieron de esa apertura. Y estas sustancias son la sangre y el agua. Por esto podemos ver que la providencia de Dios estaba allí al regir sobre todo el medio ambiente acerca de la muerte del Señor Jesús. Y aquí debemos mencionar algo más, que en tipo, Eva era la figura de la iglesia. Y entonces podríamos indagar cómo Eva fue producida. Ella fue producida por la costilla que salió del costado de Adán, cuando Adán estaba durmiendo. Y Dios usó esta costilla para edificar a Eva, que fue su esposa. Así que tal como Eva fue una pareja para Adán, así Eva es entonces una figura de la iglesia. Así que la iglesia es producida por la vida eterna de Cristo. Así que si ponen estas dos cosas juntas, pueden ver que la costilla, que fue un hueso de Adán, es una figura de la vida divina de Cristo que produce la iglesia. Eva fue producida por un hueso y la iglesia es producida por la vida divina. El hueso representa la vida divina. Y el hecho de que ningún hueso haya sido roto significa que la vida divina es irrompible, inquebrantable. Jesús sí fue herido, fue dañado, fue puesto a muerte, pero no su vida divina, sino en su vida psicológica, su vida psuque, en su vida de su alma. Y como hemos señalado ya, en el capítulo 10, su vida humana fue destruida y puesta a muerte, pero su vida divina no puede ser dañada por nada. El costado del Señor fue abierto, y esto también es representado por el costado abierto de Adán. Cuando el costado de Adán fue abierto, una costilla fue sacada de allí. Y ahora vemos que el costado de Jesús fue abierto también. Y el agua que representa la vida divina fluyó de esta apertura de su costado. Así que esta apertura causó que dos cosas fluyeran. Quiero que todos presten atención a esto, porque la sangre es para la redención. Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Este es el aspecto redentor de la muerte de Cristo. Y este es el aspecto que fue tipificado por la sangre del Cordero Pascual. Y esta sangre redentora que está escrita en la Biblia formó una fuente para el lavamiento del pecado, como está descrito en Zacarías 13:1. ¡Aleluya por tal fuente! Esta no es una fuente para beber, sino una fuente para lavarnos. Acuérdense de esto. La sangre formó una fuente para el lavamiento del pecado. Y esta sangre fue también para comprar la iglesia. Es el precio para comprar la iglesia, como está escrito en Hechos 20. Lo primero es la sangre y lo segundo es el agua. Agua imparte vida. El aspecto de su muerte que imparte vida está tipificado por el agua que fluyó de la peña herida en Éxodo. Y esto formó la fuente de vida. La sangre forma una fuente para lavarnos, pero el agua formó una fuente para beber. La sangre fue para comprar la iglesia, pero el agua representa la vida eterna para producir la iglesia que está tipificada por Eva, cuando fue producida por la costilla de Adán.
¿Qué tal si nos detenemos aquí, hermano Sterling? Porque esta sección es muy completa y tiene muchos tipos que realmente necesitamos considerar. El hermano Lee vuelve una y otra vez al asunto o a la porción de Génesis, donde nos muestra el cuadro de Eva siendo producida de Adán. En otras palabras, saliendo de Adán. ¿Podría usted ayudarnos un poco a entender este cuadro?
Los tipos son objetos, personas o eventos en el Antiguo Testamento que tienen un significado profético. Ellos nos ayudan a entender las verdades profundas y misteriosas del Nuevo Testamento. San Agustín dijo que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y que el Antiguo Testamento es explicado en el Nuevo Testamento. Y esto es muy cierto. En el tipo de la creación de Eva, lo primero que vemos es que Dios puso a dormir a Adán a fin de sacar la costilla de su costado. Este dormir de Adán fue un tipo de la muerte de Cristo. Adán durmió para que Dios pudiera sacar una costilla de su costado. De la misma manera, Cristo murió en la cruz a fin de que su vida divina pudiera ser liberada y Él pudiera tener su novia. El Señor Jesús tiene dos vidas, la vida humana y la vida divina. Por un lado, Él puso su vida humana en la cruz y murió. Pero, por otro lado, su vida divina jamás puede morir. Como dice en Hebreos 7:16, su vida es una vida indestructible. La vida divina de Cristo es increada, no tiene principio y no tiene fin. Es la vida eterna, la vida de resurrección que pasó a través de la prueba de la muerte y, ¡aleluya!, la conquistó. Pero, Qué interesante que Dios específicamente mandó a su pueblo a que no quebraran ningún hueso del Cordero Pascual. Esto no fue por casualidad. Este fue un tipo profético que reveló que aunque el Redentor del mundo iba a poner su vida humana para redimirnos, algo de él no sería quebrado. Su vida humana sí murió. Murió para redimirnos. Pero su vida divina jamás podía morir. Y este tipo fue completamente cumplido cuando los soldados no quebraron las piernas de Jesús. Según la providencia de Dios, ellos quebraron las piernas de los dos ladrones para adelantar su muerte. Pero cuando vinieron a Jesús, se sorprendieron al descubrir que ya había muerto. Y por esto no quebraron sus piernas. Todo esto nos ayuda a comprender el significado profundo de la costilla de Adán. Esta costilla fue el material con el cual Dios edificó a Eva y cómo Dios produce la iglesia con la vida divina de Cristo.
Muy bien. Continuamos con el mensaje de hoy.
Tenemos que ver algo muy claramente, y esto es el aspecto de la muerte del Señor que imparte vida. Aquí debemos mencionar una cosa, que el aspecto de su muerte que imparte vida está representado cuando Él dijo que era un grano de trigo que caía a la tierra para morir y para producir muchos granos. Ustedes pueden ver en esto que al caer y al morir no fue para redimirnos. Y aún más, no tiene nada que hacer con la redención. Y esta clase de muerte es únicamente para impartir vida, la vida que estaba en el grano original antes de producir los muchos granos. Ahora pueden ver que este es el aspecto de la muerte de Cristo que imparte vida. Entonces tenemos que estar bien claros acerca de los dos aspectos de la muerte de Cristo. Uno es para redención y el otro es para impartir vida. En el lado negativo, su muerte quitó nuestros pecados, pero en el lado positivo, su muerte imparte la vida divina a los creyentes, a aquellos que creen en su muerte. Si hoy en día nosotros creemos en Él, nuestros pecados son quitados por su muerte redentora. Y también tenemos la vida impartida a nosotros por su muerte que imparte vida. Miremos al grano de trigo, el cual tiene la vida confinada en el grano. Es por medio de esta muerte que la vida dentro del grano va a ser liberada. Así que la muerte de Cristo en la cruz fue la liberación de la vida divina. Así que su muerte es una muerte que libera la vida. Y también es una muerte que imparte vida. La vida salió de Él y fue impartida en nosotros. Por su lado, su muerte impartió vida. Por nuestro lado, su muerte nos imparte vida. Y esta también es una muerte que propaga la vida, esparciéndola. La esparce en muchas direcciones. Y esta también es una muerte que multiplica la vida. La multiplica en número. Como también es una muerte que reproduce la vida. Así que este grano único fue reproducido en muchos granos. Y todo esto es debido a su muerte toda inclusiva.
Hermano Sterling, el hermano Witness Lee continúa con este tema que es muy particular en el Evangelio de Juan. Nosotros verdaderamente necesitamos ver un poco más allá del aspecto redentor de la preciosa muerte de nuestro Señor Jesucristo. Aquí también se encuentran muchos cuadros, por ejemplo, como el grano de trigo, el cual apunta hacia el impartir o al aspecto de impartir la vida.
La muerte de Cristo es todo inclusiva. Esto quiere decir que tiene muchos aspectos o facetas. El aspecto más básico es que Cristo murió para obtener la redención, o sea, para perdonar nuestros pecados. Todo cristiano conoce este aspecto de la muerte de Cristo. Sin embargo, en Juan 12:24, vemos un aspecto más profundo con relación a la muerte de Cristo, que es el aspecto de la vida. Cuando Jesús dijo, Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Él reveló que en ese momento Él era el único ser humano en todo el universo que contenía la vida divina, o sea, la vida de Dios. En este sentido, Él estaba solo. Juan 1:4 nos dice que en Él estaba la vida. Cuando Jesús se hizo carne, se puede decir que el grano de trigo cayó a la tierra, pero todavía tenía que pasar por la muerte a fin de liberar su vida divina de la cáscara de su vida humana. Tal como la vida interior del grano de trigo es liberada cuando la cáscara muere, la vida divina de Cristo fue liberada cuando Él murió. Pero ese no es el fin de la ilustración que el Señor nos dio. La meta es que el grano no se quede solo, sino que lleve mucho fruto. Cuando un grano de trigo muere, su vida es liberada, reproducida y multiplicada. Cuando Jesús murió en la cruz, esta vida divina salió de Él y fue impartida en nosotros, sus creyentes. De esta manera, su vida fue impartida y reproducida en nosotros. Entonces nosotros, los que creemos en Él, los que le recibimos, llegamos a ser su mucho fruto, su multiplicación, y esta es la reproducción de su vida.
Maravillosa explicación, hermano. Continuamos con el mensaje.
¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Ahora tenemos que ver a la situación verdadera. Ven aquí, hermano, ven aquí. Digamos que este joven pecaminoso, mírenlo, está lleno de pecado, ¿verdad? El Señor fue el Cordero de Dios. Ustedes saben que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Y Él derramó su sangre para lavar y quitar todos tus pecados, ¿verdad? Así que su sangre aún forma una fuente para beber. Y no solo eso, sino que usted necesita aún zambullirse para lavarse. ¿No es esto maravilloso? Ciertamente esto es maravilloso. Suponga usted, hermano, que usted solamente fue lavado y nada más. Y después será llevado a la mansión celestial. ¿Qué le parece? ¿Cree usted que usted se miraría a usted mismo y está lavado y se sienta muy bien, aunque se sienta usted tan muerto? ¿Qué creen ustedes? Creo que usted se quedaría tal como un cadáver que ha sido lavado en el mortuario, ¿ah? ¿Qué le parece esto? ¿Está usted contento? Sí, él dice que sí. Él está feliz de estar muerto pero lavado. No, verdaderamente, hermano, usted me molesta. ¿Cómo puede usted estar contento? Si usted está lavado pero está tan muerto. Si lo ponemos a usted en la mansión celestial y usted mira a esta mansión celestial y después se mira a sí mismo, ¿usted cree que va a estar contento? No, ahora sí ya dijo que no. Creo que ahora usted está claro, ¿verdad? Ya entendió. Estoy limpio, pero muy muerto. Yo soy una persona muerta lavada por la sangre, pero no creo que le interese si estoy limpio o sucio, si es que estoy viviendo. Alabado sea el Señor. Después de la sangre, ¿qué salió del costado del Señor? Claro que sí, salió el agua. Agua. La sangre es para el agua. La redención es para impartir vida. Mi querido hermano, usted tiene que saber que el agua entra en usted. ¡Aleluya! ¿Ven esto? Él puede decir ahora ¡aleluya! Porque está viviendo. Esto es maravilloso. Ahora sí puede saltar, ya puede brincar. ¡Amén! ¡Aleluya! Ahora pueden ver cuál es más importante, la redención o el impartir de la vida. Ciertamente es el impartir de la vida. Si solamente fuimos redimidos, pero si no nacemos de nuevo, todavía seguimos siendo miserables. ¿No es verdad? Ese no es el propósito de Dios. El propósito de redimirnos es para que entremos en su impartir de vida. La redención abre el camino. La redención prepara la posición para que recibamos la vida divina. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El agua sigue a la sangre. aleluya por la sangre, aleluya, aleluya, aleluya por el agua. ¡Amén! Nunca se olviden. El pequeño cordero es para la pequeña paloma. Solamente el cordero no es suficiente. Usted necesita algo más. Este es la paloma. El cordero es solamente para la redención. La paloma es principalmente para impartir vida. ¡Aleluya! Esta es la economía de Dios. Este es el plan de la redención. La redención es para el impartir de vida. ¡Alabado sea el Señor! Ahora podemos ver que la muerte maravillosa del Señor no solamente resulta en la sangre, sino también resulta en el agua. El resultado de su muerte toda inclusiva es sangre y agua. Ahora sabemos que la sangre representa el aspecto redentor de su muerte y el agua representa el aspecto de impartir vida de su muerte. Así que la sangre es para la redención, que forma una fuente para lavarnos, y el agua forma una fuente de agua viva, para que podamos beber de él todo el tiempo. Alabado sea el Señor. Hemos sido lavados exteriormente e interiormente hemos sido llenados con su vida divina. Así que, ahora que estamos limpios, también estamos vivientes. Así que podemos gritar, ¡aleluya! Podemos gritar y saltar y brincar y alabarlo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Hemos sido redimidos. Hemos nacido de nuevo.
Hermano, en esta última sección del mensaje de hoy, realmente nos trae estos dos aspectos tan maravillosos de la crucifixión de nuestro Señor. Y los vemos juntos. Es tan maravilloso descubrir que la redención no es solo por el hecho de la redención misma, sino que es realmente para que nosotros recibamos vida.
Tiene razón, y este es realmente el mensaje en el Evangelio de Juan. Cristo vino a este mundo y murió por nosotros y derramó su sangre preciosa para lavarnos de todos nuestros pecados. La segunda parte del Evangelio nos lleva a la meta, que es recibir su vida, lo que fue hecho posible también por medio de su muerte. Yo todavía recuerdo muy bien ese día, hace más de 30 años, cuando recibí al Señor Jesús. Yo había creído en Él toda mi vida, pero nunca había abierto a Él mi ser de una manera definitiva hasta que por fin comprendí que Él quería ser mi Salvador personal. No era suficiente que creyese en Él de una manera general, ni tampoco que haya sido criado en una familia cristiana o asistía a la iglesia. La culpa y la carga de mis pecados me oprimían. Me sentí que no solo era pecaminoso, sino que también estaba muerto. De una forma sencilla y sincera, oré al Señor. Le dije, Señor Jesús, no me siento digno de decir que creo en ti, pero te pido que hoy seas mi Salvador. Aquel mismo día experimenté los dos maravillosos aspectos de la muerte de Jesús. Cuando yo recibí al Señor Jesús, recibí el perdón y el lavamiento de mis pecados. Pero no solo eso, también recibí la vida eterna, la vida divina. Hoy día, después de tantos años, quiero testificar a todo el mundo que su vida sí satisface. Su vida es todo suficiente para hacer frente a todas nuestras necesidades. Si usted, querido oyente, todavía no ha recibido al Señor Jesús de una forma personal y definida, ¿por qué no ora conmigo ahora para que le pueda recibir? Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias que viniste a esta tierra. Gracias que tú moriste en la cruz por mí. Límpiame de mis pecados. Perdóname de mis injusticias. Lávame con tu sangre preciosa. Señor Jesús, yo creo en ti. Quiero recibirte ahora mismo como mi Salvador. Señor Jesús, ven y vive en mí. Gracias, Señor.
Amén. Y a usted, hermano Sterling, muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos que no tarde tanto tiempo en volver a estar con nosotros.
Hasta la próxima vez. Que Dios le bendiga, hermano.
La vida cristiana normal en audio es un libro clásico de Watchman Nee. No existe fórmula, receta ni método que garantice un crecimiento normal en la vida cristiana. Los fracasos que innumerables creyentes experimentan al seguir al Señor demuestran que necesitamos algo que está fuera del molde de este siglo. Y ese algo es Cristo mismo. En los últimos 50 años, este libro, La vida cristiana normal, ha ayudado a millares de creyentes a avanzar en el camino que conduce al crecimiento espiritual normal. En dicho libro se resalta el poder de la sangre preciosa del Señor y la eficacia de su cruz, con lo cual todos los creyentes pueden disfrutarlo en la vida diaria. La vida cristiana normal, por Watchman Nee, en audio. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.